So let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance, let's dance tonight.
Muy buenos días. 9:04 de la mañana, le saluda Cristian Camus en esta especial edición de Información Privilegiada. Estoy cumpliendo uno, no es de chupa media ni nada, pero uno de los sueños que he tenido toda la vida desde que oía radio de chico, que quería estar acompañado acá con don Nicolás Vergara, que le agradezco mucho que de urgencia nos esté acompañando el día de hoy en Información Privilegiada. Lo agarré subiéndose casi al ascensor para que me acompañe.
Me lasearon, pero se dan cuenta que Camus me alaba, pero a su vez me dice que es de chico, o sea, me está diciendo que soy, que poco menos que usaba pantalones cortos cuando me escuchaba en la radio.
No, pero
pero está bien, no, yo te agradezco y para mí es un gusto estar en este programa al que siempre soñé con llegar.
Ah, muchas gracias. Es que la verdad es que me acuerdo de la Lemonoff partió hace
24 años. Ramón se acuerda, 24.
Bueno, 24 a los 24 años yo era chico.
A los 24 años tú eras chico.
Pero o sea, hace 24 años era más o menos chico. Yo tenía
25.
25, entonces estaba empezando en la vida laboral.
Y claro, eso es.
Que
claro.
Me recorría.
Me quedo más tranquilo. Pensé que me escuchaban en el jardín infantil.
No,
Y ahí dije, por Dios, que le ha ido mal en la vida a Camus, que está desgastado para tener 28 sí. años.
No, no, tengo un poco más y todo el mundo me dice que represento menos. Nos pueden mirar en el streaming. No, es que la verdad es que, claro, hace 24 años yo tenía que ir desde mi casa en Vitacura, recorrer todo un camino, entonces te voy a toda la mañana.
Pero me parece muy bien.
Incluso estaba ahí solo.
Afortunadamente tuve mucha gente,
sí. Y hablaba todo el día de... incluso no había tanto tema, si eso era lo más admirable. Estaba el tema del secuestro de la embajada japonesa en Perú.
Sí, lo que pasa es que ese fue un hecho, primero, que nada, muy fuerte, que impresionó a mucha gente. Y segundo, por una casualidad del destino, un compañero mío en la universidad afuera era el segundo hombre del Ministerio del Interior en ese minuto en el Perú. Entonces teníamos muy buen nivel de información. En una época pre-internet, o con internet muy...
No, no había internet.
O sea, yo diría que había
no
algo.
No teníamos ni mail.
No, puede ser, pero era un nivel muy, muy bajo de información. Entonces, efectivamente, el tener la capacidad de conversar telefónicamente permitía, digamos, saber más y era más un hecho muy fuerte. Acuérdate que fue un secuestro que duró, ya no me acuerdo, pero ha durado 3 meses, una cosa así. Fue muy brutal y termina con la matanza, sí, encabezada por el propio Fujimori y de todos los secuestradores, digamos, y con la liberación de la embajada de Japón, con todo lo simbólico que fue aquello. Efectivamente.
Sí, y el otro tema era la línea verde en la costanera.
Ah, no, pero eso era
la
una...
línea verde exclusiva para...
La línea exclusiva que estableció el alcalde, no sé, fue Rabiné, que era ministro de la vivienda, no me acuerdo, pero el punto práctico
o
es
Lavín.
Que... No.
¿Lavín es bueno para las líneas?
¿Lavín es bueno para las líneas? No sé, habría que verlo.
Oye,
pero en todo caso, están pasando cosas en el mundo financiero.
Sí, pues,
¿no?
Los futuros del Dow, acciones de Asia y el oro, suben por mensaje de la Fed. Se anticipa que bajará la tasa a fines de julio, ya lo vamos a estar comentando eso.
Y la inflación de Estados Unidos consigue su mayor avance en casi un año y medio.
Autoridades del Banco Central Europeo acordaron el mes pasado que es necesario estar preparado para más estímulos.
Algo que va a importar mucho en Chile. Francia aprueba impuesto digital a gigantes tecnológicos de los Estados Unidos, tales como Google.
Y la expectativa de crecimiento de Chile para el año... ahora bajan hasta el 2,8%. Bueno, esos son los...
Ese es el forecast, digamos. O sea, digamos, la mayor parte de los analistas están hablando de 2,8. El Banco Central todavía se mantiene entre 2,75 y 3,5.
¿Y el gobierno en 3,2?
El gobierno en 3,2. Yo creo que el ministro Larraín bajó un poco la expectativa. Yo creo que está pensando más en bastante más en un 3, tengo la sensación.
Sí. Oye, y lo que hay que ponerle atención es que ayer habló Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y reafirmó que a pesar de que hay casi pleno empleo allá en ese país, de que también el crecimiento del primer trimestre fue de 3,1%, un crecimiento bastante bueno para
una economía de ese tamaño, de ese nivel de desarrollo.
Exacto. E igualmente, y con tasas históricamente todavía bajas, expansivas, con un rango entre 2.25 y 2%, quedaría, según las apuestas del mercado, llama la atención que en una economía que está con esos indicadores, el presidente de la Reserva Federal todavía defienda o anuncie, de cierta manera, una continuación en la baja de las tasas, que cambió el rumbo rápidamente hacia fines del año pasado.
Claro.
Y hablando de que esto, más que por el contexto interno, es por un contexto externo de desaceleración de la economía mundial.
Sí, en todo caso, las minutas de la última reunión de la Fed, que son de junio, ¿no? Mostraban que no todos los gobernadores de la Fed están de acuerdo con empezar un programa de baja de tasas, digamos. La inflación subyacente en Estados Unidos, que excluye comida y energía, subió un 0,3% desde el mes anterior, y es su mayor avance desde enero del 2018, lo que pone en ciertas dudas la teoría, el alivio de tasa.
Nicolás, ¿cuál es tu opinión, tu perspectiva de lo que está pasando a nivel de la economía europea, a nivel de la economía estadounidense, que tú que le haces seguimiento?
Sí.
De que esté esta macro tan rara.
Yo creo que hay que acostumbrarse a la macro rara, porque tienes una economía en tales niveles de transformación que hoy día la macro va a seguir siendo rara, digamos. Los ciclos cada vez van a ser más cortos, pero ¿te acuerdas que uno siempre planteaba los ciclos, tanto de altas como de bajas, si era la Y, la U, la W?
Sí.
¿Ah? Y hoy día finalmente yo creo que uno podría pensar que son en cirílico, porque cirílico es el alfabeto cirílico, que es, por ejemplo, cómo se escribe la letra en Rusia. Entonces yo creo que habría que buscar una letra en cirílico, probablemente que hablara de una parábola bastante curiosa en su desarrollo. Hay un cambio tan brutal en ese sentido que yo tengo la sensación, Cristian, que no tenemos ninguna posibilidad real de hoy día tener grados de predicción muy importantes. Los cambios son brutales. Piensa tú, la guerra comercial una semana es brutal, a la semana siguiente hay buenas señales y a la subsiguiente no las hay. Tú ves que hoy día la política y la economía se cruzan como nunca. Tú ves un país relevante como es el Reino Unido, sumido en esta cosa del hard Brexit o el sí. Soft Brexit. Ves que en Francia Macron se sigue enfrentando a los chalecos amarillos, en una lógica de que todo el mundo quiere que se hagan las transformaciones, pero no que los afecten a ellos. Ves que en Grecia, así para un poco darle vuelta al mapa,
dándole completo, la vuelta al mundo.
Que en Grecia gana la, no sé si la derecha probablemente tal, pero Tsipras pierde completamente después de que teóricamente la vía griega era lo que había que hacer, digamos. O sea, la verdad que el tema se ve brutalmente complejo en ese aspecto, se ve muy, muy, muy amplio. Entonces hoy día la tienen mucho más dura los economistas, a veces tú sabes que toda la vida se ha dicho que los economistas son aquellos que tienen la gracia que predicen algo y después te cobran por predecirlo y después te cobran por explicar por qué se equivocaron, digamos.
Bien.
Pero en fin, yo lo veo complicado. Ahora, como nunca, eso sí, siempre ha estado absolutamente ligada a la política y la economía, pero yo creo que como nunca. Y eso es lo que te explica esta fluctuación.
Eso he sentido tú últimamente, que tenías una historia larga analizando el tema político.
Claro, pero es que piensa tú, a ti te tocó también, piensa tú cuando nosotros nos dedicábamos en
época... Hay una guerra de edades acá.
Claro. no, para nada. Pero piensa tú cuando a ti te tocaba, te tocó verlo también, cuando nosotros nos dedicábamos a analizar qué es lo que decía Greenspan. Cómo se bajaba,
con qué pata se bajaba
el auto, y nos dedicamos a eso, y se escribían manuales para entender a Greenspan. Y hoy día Jerome Powell, claro, no es un personaje tan
carismático,
relevante. Claro, y no, pero no es relevante. En el fondo, en la Reserva Federal puede hacer muchas cosas, pero un Twitter de Trump puede cambiar todo.
Sí.
Ah, y eso en la época de Greenspan, inclusive después de Hank Paulson.
Greenspan era presidente principal, fue Clinton.
Clinton, yo creo, no ya a esta altura no me pega, y además dejé el tablet afuera, así que no, yeah. las ayudas, sí. el comodín no funciona, pero efectivamente tú te das cuenta que hoy día, yo te apuesto doble contra el sencillo, que un Greenspan hoy día tendría un rol parecido al de Jerome Powell, porque mucho más influyente que lo que él hiciera o lo que él dijera sería un Twitter del presidente Trump, el resultado si gana Boris Johnson o su contendiente en Inglaterra, de las declaraciones de Theresa May, de lo que ocurra en China. Japón, que lo miramos menos, también tiene sus altos y bajos.
¿Lo miramos menos?
Miramos menos.
Ah, miramos menos.
Porque
sí.
Japón no lo miramos mucho, y Japón es la prueba evidente de un país que lleva cuánto, décadas con tasa cero. Y ahí es cuando se dice que muchas veces, acuerdo que se ha dicho que Japón es el fracaso de la política monetaria.
Entonces, es que el cambio de en realidad en la política que ha llevado a este cambio en la economía, tú tenés mucha razón en el punto, encuentro, porque antes nadie, ningún presidente que uno sepa, se dedicaba a gobernar a través de Twitter y gobernar con declaraciones todos los días. Los presidentes hablaban a veces nomás.
Claro, y ahora, pero por lo mismo.
Y sobre todo a veces en política exterior.
Y tenían más conciencia de su rol y de los efectos. A mí una vez, Alejandro Foxley, que era cuando era ministro de Hacienda, me dijo que el ser humano común era dueño de lo que callaba y esclavo de lo que decía, pero que una autoridad política era dueño de lo que callaba y responsable de lo que decía. Me acuerdo que se me quedó pegada esa frase, que era la esclavitud de la persona normal, esto es la responsabilidad, y era responsable, es decir, se le podía poner por delante, decir, oye, usted dijo esto y provocó este efecto. Y en ese sentido yo creo que eran autoridades bastante más responsables, entre comillas.
Sí. Pero es que el cambio no lo había aterrizado tanto, que el cambio respecto a la reacción de los agentes de mercado respecto a la política cambió. O sea, cambió definitivamente. Antes, este es un cambio, y cambió simplemente por Donald Trump, que está haciendo esta manera de dirigir la economía a través de Twitter. O sea, imagínate tú que ahora puso un impuesto, estaba poniendo el gobierno francés un impuesto a las empresas digitales, sí, que principalmente son, por ejemplo, Amazon, Google.
Exacto.
Son empresas norteamericanas. Está poniendo este nivel de 3% de impuestos, proponiendo todavía, no es una medida ya, confirmada, pero llegó y se metió Donald Trump diciendo que hay que investigar esto y ver cuáles son las represalias que va a tener Estados Unidos hacia Francia. O sea, en un día, en un rato, quizás esto no lo supo ni siquiera quizás has dado un telefonazo, digamos, al que maneja los asuntos
yo tengo la sensación que
no, ni siquiera eso,
porque básicamente él tiene una lógica, te siempre han dicho que un deal breaker, entonces tiene la lógica de que él hace lo que planteaban, este es un tipo que busca oportunidades, entonces él pone ficha en 10 negocios, le sale uno y con eso, por ejemplo, lo ha gustado el inmobiliario, pone ficha en 10, uno resulta y paga con creces lo que se perdió en los otros 9 y gana. El problema práctico es que cuando tú pones en política y en economía pones muchas fichas, no hay la ficha que te cambie la lógica y que te diga ya, ok, yo aposté a esto, gané, y el error que cometí en las cuatro o cinco apuestas que hice, me lo paga esta. No ocurre eso. Porque tú apostaste a ponerle un impuesto a las exportaciones mexicanas si no te controlaban la frontera, y te puede dar resultado, pero meterse con Francia va a ser un desastre. Y el efecto que te produce el México no tiene nada que ver con lo que el haberle puesto el impuesto a México, no tiene nada que ver con el impuesto a Francia. Entonces, lo que ocurrió, ¿te acuerdas? Con el acero, cuando efectivamente por ponerle impuesto a las importaciones de acero, complicó a un montón de fabricantes de productos de acero americanos que producían con acero importado porque el acero americano era caro y no tan bueno.
Sí.
Ah, entonces, ahí es el punto. O sea, pensar que se puede actuar como si fuera un cuerpo independiente y autónomo, y lo que yo hago en un lado no afecta al otro, es no entender cómo funcionan las cosas. Sí. Ahora, pero tú ves las cifras de crecimiento, yo, a pesar de que yo muchos de mis contactos en Estados Unidos me dicen que no ven ninguna posibilidad, gente muy informada, que no hay ninguna posibilidad que Trump sea reelecto, pero la lógica te indica que la probabilidad de la reelección de Trump es casi igual a uno.
Sí, ¿eh? ¿Ah?
Entonces, claro, entonces... Hoy día,
y no hay ningún contendor que le haga mucho el peso tampoco.
No, pues porque tú decís Joe Biden, en el entendido que Biden vaya a ser candidato. Dentro del el Partido Republicano, todo el mundo, la gente, los republicanos antiguos te dicen que leí que Donald Trump hizo un takeover sobre el Partido Republicano y hoy día lo controla a su amaño. Yo diría que ni siquiera eso, pero en el fondo el Partido Republicano perdió el todo de entidad. O sea, no va a salir una fuerza que conteste a Trump desde el Partido Republicano. Ahora, aquí siempre hay una lógica, sobre todo en Chile, de dividir un poco las cosas en torno a los pro-Trump y los anti-Trump. Trump hace las cosas bien o Trump las cosas bien y no importa que sea que diga las brutalidades que dice, que sea negacionista al cambio climático, no importa que sea un poco misógino, no importa su historial de abusos, no importa su historial de, pero porque hace las cosas bien. Y otros que sostienen que está inhabilitado moralmente. Yo creo que hay un punto intermedio en esas cosas, porque Trump claramente tiene cosas que son positivas. Ahora, Trump piensa el America First, o sea, Estados Unidos primero. Es, y a él lo que ocurra con el resto del mundo le importa poco. Y es, pero en ese sentido él es muy honesto. Entonces, por eso te digo, lo que puede hacer el presidente de la Reserva Federal, lo que puede hacer Jerome Powell.
Es marginal, más encima Trump se le mete también.
Claro, se le mete y lo amenaza.
Acuérdate que cuando Jerome Powell está en una dirección de ir subiendo las tasas, que era para mí una dirección un poco más correcta porque había que ir preparando el mercado para tener las balas en caso de que haya problemas, tener varias balas, creo que se le dice, a las bajas tasas para incentivar el mercado. Trump lo paró de sopetón. Y hay gente que dice que se juntó con Jerome Powell a una comida.
Sí.
Y después de esa comida, Jerome Powell empezó a cambiar el mensaje. Entonces, al final, tenéis razón. O sea, Jerome Powell es un poco intrascendente, quizás, y lo más trascendente acá es Donald Trump. Y ahora, y otra pregunta, aprovechando tu sabiduría. Ustedes saben, mira, parte de aprovechando esta circunstancia, tú tuviste un programa bursátil.
Sí,
fue el primer programa bursátil en Chile.
Sí, no, pero eso es como la prehistoria.
Que fue en la televisión, en UCB Televisión. No,
pero es que más contar eso, sobre todo, yo sé que mucha de la gente que nos está escuchando en este minuto tiene menos de 40 años. Y para esa gente explicarle que había un programa de televisión que duraba 2 horas y media.
2 horas y media con Enrique Evans.
Con Enrique Evans, efectivamente. Y en alguna etapa posterior, después que yo me fui, estuvo Gonzalo Chamorro con Enrique Evans. Antes que estuviera yo, estuvo Francisco Elwin con Enrique Evans. Explicarle a la gente que había un programa que duraba 2 horas y media, que transmitía en directo las transacciones de la bolsa. Pero hay que ponerlo en el contexto, y es súper interesante lo que tú planteas para un poco cuando discutimos sobre este país y todas las cosas que nos pasan. Piensa tú que era esto fue a finales de los años 80 y principios de los 90, en que en Chile empezó el fenómeno del capitalismo popular. Sí. El capitalismo popular fue las compañías que habían quedado en solvencia, que habían tenido problemas, que el Estado había intervenido, y lo que se hizo fue que a una parte importante de los empleados públicos se les anticiparon sus indemnizaciones con acciones de Endesa y otras compañías, lo que se llamó el capitalismo popular. Y además se les dio la opción de que, además de recibir estas acciones, ellos tuvieran acceso a comprar a precio muy rebajado, y eventualmente pagándose casi con los dividendos acciones para hacer Chile un país de capitalistas. Lo que ocurrió, y hay gente, sobre todo gente que trabajaba en compañías como Endesa y otras que recibieron mucho. El punto práctico era
CAP.
Yo estoy tratando de hablarme con la empresa, pero eran varias. El punto práctico era que la gente, ¿cómo sabía cómo le iba a sus acciones? No había internet. Ahí no es que estaba, no es que fuera, ¿cómo se llama? No es que fuera precaria. No había internet. Ah, no había internet. Los sistemas de comunicación, había comunicaciones capítulos, ¿te acuerdas? Ah, que eran unos sistemas bien precarios entre los corredores de bolsa. Y la gente, para saber cómo le había ido su acción, tenía que esperar al día siguiente a que se publicaran unos listados.
Se publicaban en
el Diario Financiero. Se publicaban los listados, y en Estrategia, que existía en esa época. Se publicaban los listados, los cierres de las acciones del IPSA y del ICPA. Y esto era, ¿qué es lo que te daba instantaneidad? Entonces tú decías las mayores alzas, las mayores bajas, etcétera, etcétera. Y había que rellenar entre medio. Entonces se convirtió en un espacio eventualmente muy parecido a este, en el cual, además, porque funcionaba, se transmitía desde la propia Bolsa de Comercio de Santiago, se convirtió en un espacio en el cual, y en esa época no, la gente no funcionaba en el Gol, funcionaba en el centro. Entonces economistas, ministros, analistas, sectores, eran los que
estaban ahí en el mismo edificio.
Estaban en el mismo edificio, entonces, y se produjo, y era una cosa muy interesante. Y de hecho, para que tú veas, en la parte en la que estuve yo el programa fue muy impulsado por la Sociedad de Fomento Fabril, y la SOFOFA financiaba gran parte del programa en función de difundir, digamos, los principios de la economía liberal, ¿no? Así que es bien
Oye, sí, los principios de la sana doctrina, dices tú.
De la economía liberal, no me puede ser Zavala, no se me suba, porque usted es de los que no sabe que en el mundo
el niño
no
hubo, el niño Maravilla era niño, o sea, no existía.
Pero si el Niño Maravilla, cuando era presidente del Centro Alumno del Burubino, me llevó alguna vez a dar una charla, o sea, yo ya era viejo.
Oye, ayer tuve una discusión muy interesante. ¿Cómo están? Buenos días, me integro.
Fernando Zavala.
Sí. Tuve una discusión interesante ayer con el señor licenciado sobre conservadores y liberales en el mundo de hoy.
Ah, mira tú.
Mira, sí, nos pusimos medio filosóficos.
¿Y a qué? No los escuché, ¿a qué conclusión llegaron?
No, es que fue fuera de micrófono, pero... Lo que pasa es que es interesante plantearse, ustedes estaban hablando de política y cómo ha cambiado el rol de los presidentes, pero yo creo que hay una discusión hoy día sobre qué significa ser conservador. Donald Trump, por ejemplo, que es lo que yo decía, dice que es conservador, pero yo creo que uno, si se va al conservador clásico, no tiene nada de conservador.
O sea, a ver, yo creo que Donald Trump, en la definición clásica, no es ni conservador ni de derecha.
Claro, hay una discusión que varios auditores que quizás podrían discutir, pero por lo menos yo podría discutir de que no es conservador. ¿Y por qué digo que no es conservador? Porque los conservadores se basan en hechos. Dicen, oye, lo conocido es esto, entonces... Y Donald Trump lo único que hace es apostar a cosas que no sabemos si van a suceder o no, digamos. Y soluciones exploradas.
Además, y no necesariamente, y muchas de sus políticas no tienen que ver con creer en fronteras abiertas, no tienen que creer con la iniciativa individual, la aporta un rol muy importante al Estado, interviene en los mercados, o sea, de hecho, bueno, ya entrando más en detalle, pero, o sea, los niveles de déficit de la economía norteamericana son de país subdesarrollado. Claro. No son Venezuela, pero son de país subdesarrollado.
Sí, ahí yo tengo una teoría propia distinta, que el juego de largo plazo de Estados Unidos es devaluar su deuda. Deben tanta plata que la única manera es devaluar su deuda. Y eso tiene que ver con como se dice, correr déficit a nivel fiscal y tratar de que el dólar sea...
O sea, a la Argentina.
Exacto. Ahora, esa es una teoría mía, no sé. Eso da para todo un programa nuevo distinto.
No, pero eso, Fernando, avala mi teoría de que es de economía latinoamericana.
Puede ser.
Bueno, llegaron los refuerzos.
Oye, sí, pero aprovechando finalmente, don Nicolás, cuando tenías tu programa bursátil y fue el capitalismo popular, ¿cómo fue tomada esa medida que fue hecha en... como diría Matías del Río, en dictadura, ¿fue un capitalismo popular beneficioso realmente para los que eran los trabajadores de esa empresa, o no?
Sí, no te queda ninguna duda. No te queda ninguna duda. O sea, a ver, la gente que recibió indemnizaciones de compañías como Chile Extra, como Endesa, que se anticiparon sus desahucios, muchos empleados públicos, la mayor parte de los empleados públicos, mi padre, que fue empleado público hasta que se jubiló, bueno, sigue trabajando, pero hasta que fue empleado público, recibió, me acuerdo, una acción, yo creo que mi papá todavía tiene la acción de Endesa, por supuesto que él le pareció ilegítimo hacer la opción de comprarlas baratas y que se pagaran con los dividendos, entonces se quedó solo con lo que le correspondía respecto al anticipo de su desahucio, pero fueron muy buenas inversiones. De hecho, la gente que se quedó con ellas y que las vendió cuando ganaron precio, consiguieron, digamos, o sea, un bono de jubilación muy importante, ¿no?
Yo creo. Pero que eran empresas que estaban cerradas, que eran públicas y se abrieron a la bolsa.
Eran compañías que cerraron.
Eran estatales.
Claro. Algunas de ellas habían sido privatizadas, claro, a principios de los 80, fines de los 70, principios de los 80. Habían luego la crisis del 82, habían vuelto a manos estatales, y ahí se abre esta opción del capital popular, que es una forma de financiarla. Y
supuestamente estaban quebradas también, ¿o no?
Muchas de ellas estaban quebradas, o sea...
¿Por qué se dice supuestamente, señor doctor?
No,
si
no estaban. No, es que no me acuerdo. Ah.
No, estaban quebradas. Eran inviables, claro. y tuvieron que recibir importante aporte del Estado, porque acuérdate que habían entrado en la lógica de comprar, de emitir deuda, de comprar otras compañías, usando como colateral las compañías que habían comprado. Bueno, cualquiera que... Bueno, yo creo que le da mucha falta, sobre todo en las generaciones más jóvenes, pegarse una buena repasada, que lo fue la crisis del 82, por ejemplo.
Sí.
Que esa sí que fue crisis.
Lo haremos, señor don Nicolás.
Yo sé que Fernando lo ha hecho. Esa fue crisis. O sea, fue realmente... Había gente que no tenía para comer.
Había gente que andaba para comer y...
El licenciado cuenta que el vecino del frente le llegó tan fuerte la crisis que los amigos iban adelgazando.
Absolutamente.
Lo que pasa es que los millennials, como tú, no saben lo que es una crisis.
Entel también fue una... No, eso es completamente cierto. O sea, los que creen que la del 2008 fue crisis, no vivieron la del 82.
No pasó nada.
No vivieron la del 82. Ah. Entel también me aportan, fue otra la empresa de Capital Popular. Hagamos un día un recuerdo en el tiempo.
Un programa histórico.
Muchas gracias, Nicolás.
Cuando se le ofrezca. Adiós, Fernando. Adiós.
Que vaya bien.
Cristiano. Chau. Te ganas tu sándwich.
Bien.
Dele.
Oye, Independencia, Administradora General de Fondos, institución que yo conozco personalmente. Gran equipo. Ellos se dedican a administrar activos inmobiliarios. Tienen administración profesional, diversificada, una cartera de activos de primer nivel. Si usted quiere invertir en activos inmobiliarios pero no tiene muy claro dónde, yo le recomiendo que vaya e invierta en una cartera diversificada. El ticker, además, esto se transa en bolsa, tiene ticket CFIN Rentas, el Fondo de Independencia Renta Inmobiliaria.
Con espacio y apoyo, un emprendedor puede hacer la diferencia. Por eso, en BCI lanzaron el nuevo centro NACE, un espacio de trabajo único, donde además encontrarás expertos en financiamiento, asesorías, charlas y redes. BCI, seamos diferentes.
¿Entregas incentivo a una fuerza de venta interna o externa? Bueno, simplifica tu gestión, obtén trazabilidad, ahorra costos y premia en minutos con decanje.com. Únete a más de 200 empresas que hoy utilizan la plataforma y contáctalos en empresas.decanje.com.
Bien, Ducati tiene un evento este fin de semana, niño y queridos auditores, en el Autódromo Internacional de Coegua. Recordemos que Ducati Chile está ahí, es su local, con toda el line-up de motos muy variadas, que va desde las motos de velocidad, las motos de multipropósito, las motos Scramble, de menor cilindrada también, de esta maravillosa marca italiana, que además junta a sus clientes que ya tienen la moto Ducati y los lleva y los invita a cursos de manejo, a una cuestión muy entretenida. Yo soy testigo de eso en el Autódromo Internacional de Coegua, y organizado por Ducati Chile, y también los van a acompañar los autos McLaren. ¿Tú sabes que hay unos autos McLaren?
Sí.
¿Ah? Que no va a haber Fórmula 1, sino uno súper deportivo.
Abrígate este invierno con la mejor calidad. Cada temporada las prendas de Brooks Brothers destacan por su alta calidad y prestigio, y es por esto que Brooks Brothers te quiere sorprender con hasta un 40% de descuento en productos destacados de invierno. Hay chaquetas, camisas, pantalones, suéteres, accesorios en todas las tiendas y en brooksbrothers.cl.
El deporte y la música representan más de dos tercios de los auspicios en nuestro país. En AVA Sports crean, negocian, miden, implementan patrocinios de marcas. AVA Sports es parte de AVA Group. AS Group, conectando marcas con personas. Más información en asgroup.cl.
Planifica más tiempo con tu familia, con tus amigos y disfrutar el presente. En Euroamérica tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Hoy estuvimos con la gente de Conorrent. Es increíble la cantidad de beneficios que tienen para los clientes corporativos. Que te podéis transformar.
¿Te puedo contar una historia real? Dime. Ayer nosotros jugamos con OnRed. Sin yo saber, alguien de mi empresa fue, tuvo que arrendar. Y hoy día en la mañana veo y en mi mail me llega la factura, todo perfecto, ordenadito. No fue perfecto, pero yo y me doy cuenta de Conorred. Gracias, servicio.
Pero si eres más frecuente, digamos, puedes firmar un convenio y tener más beneficios.
Que eso lo vamos a tener que hacer, lo que pasa que.
En Econorrent. Bien, estamos.
Pero de Peugeot, ¿te imaginas estar en la ciudad y de pronto poder estar en medio de del paisaje más hermoso? Ahora podrás, porque con Peugeot nunca una cuota te llevó tan lejos. Encuentra el Peugeot de tus sueños en Peugeot.cl.
Bien, estamos en el estudio con Soledad Recabarren, socia de Recabarren y asociados, y vamos a seguir en el análisis y la discusión de esta reforma tributaria que ya está pasando a ser como un misterio de lo que está pasando con eso. ¿Cómo está, Soledad?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿En qué estatus está la reforma tributaria?
A ver, ¿está en estado de avance? Uno diría que está en la UCI, en estado estable,
¿ya?
Dentro de su gravedad.
Eso es malo, ¿eh?
La verdad es que las cosas hay que avanzarlas. Uno diría que se han producido avances relevantes al firmarse el protocolo de acuerdo entre la Democracia Cristiana y Hacienda, aun cuando diputados y senadores de la DC no estén tan llanos a prestar su voto. Ahora, ese acuerdo sí tiene una serie de puntos favorables que la oposición estaba buscando. Y en esos términos cumple con una serie de expectativas que tenía la oposición y que Hacienda firmó, pero con la DC.
Oye, Soledad, la semana pasada en Pulso tuviste una entrevista y el titular es bien llamativo. Dices que la normativa relacionada con las pymes quedó mucho más simple, toca un punto que yo creo que uno de los puntos que están relacionados con esta discusión, de que la reforma tributaria anterior, uno de los problemas que tenía era que quedó muy enredada, digamos, o sea, quedó muy compleja. ¿Tú crees que se está logrando ese objetivo de simplificar?
Absolutamente. Ya, la verdad es que principalmente yo te diría que porque queda absolutamente establecido que el sistema de contabilidad que llevan las pymes es un sistema caja.
Ya.
Y eso es relevante. En el fondo, cuando hay conflictos...
Ya, pero creo que es un sistema caja, para los que no lo escuchan.
Que todo lo que reciben es un ingreso tributable y todos los desembolsos que realizan son gastos.
Okay.
Por lo tanto, la utilidad es la diferencia entre lo que ingresó y lo que salió.
O sea, un flujo, digamos. Esto
se mueve como un flujo de caja.
Que no hay depreciaciones muy relevantes.
Es que si tú compras un activo fijo, es gasto.
¿Ya?
En el instante.
Claro, por la depreciación acelerada.
Por la depreciación instantánea. Con lo cual tú tienes este sistema que es muy simple. Lo que recibo, lo gané. Lo que desembolsé, lo gasté.
O sea, yo podría
¿cuánto
mirar la
gané
cuenta?
El diferencial de caja entre lo que recibí y lo que gasté.
Yo podría mirar la cuenta del banco.
Crédito, en cuotas, digamos.
Sí. También.
También tienes la posibilidad de hacer depreciación.
Pero en el fondo yo podría mirar la cuenta del banco y decir cuánto gané en el año.
Exacto.
Lo que me quedó el 31 de diciembre en la cuenta, eso es la...
Absolutamente.
Básicamente, muy explicado. Oye, tú entonces mencionabas un aspecto que me llamó la atención, decías que te parecía justo que se corrigiera o se eliminara un tratamiento que tienen los fondos de inversión privado que hoy día existe respecto a lo del crédito.
Uy, qué ruda la pregunta.
No, pero eso es así, esa declaración tuya la...
La verdad es que uno puede establecer qué
es
cosas...
Es ruda la pregunta, no es tan ruda.
Me va a poner en contra de una parte del sector de inversiones.
No, pero en el fondo, ¿para dónde iba tu comentario, digo?
Lo que pasa es que cuando tú empiezas a ver los regímenes de beneficios que hay y de dónde se puede recaudar, tú te das cuenta que con los fondos de inversión privado puede haber, entre comillas, un beneficio que va más allá de lo razonable.
A ver.
Cuando tú participas en un fondo de inversión privado, toda la utilidad que genera el fondo en negocios propios no está afecto a impuesto de primera categoría.
De acuerdo. Porque el fondo se entiende que es un patrimonio...
Es un patrimonio de afectación,
claro,
y está exento del impuesto de primera categoría. Ahí uno dice, perfecto, porque al final del día lo que estás incentivando es que se invierta y esta caja que antes destinabas a impuestos, ahora la estás destinando a reinversión.
Perfecto.
Mientras la plata está ahí, ningún problema. Cuando sale esta plata del fondo, se trata como un dividendo.
Sí.
Que por lo tanto no está afecto a impuesto.
Ok.
Y no tiene crédito.
Ok.
Porque no pagó impuestos de primera categoría.
Por supuesto, sí.
Si los partícipes de los fondos fueran personas naturales, ellos tendrían que pagar el global complementario sin crédito, con lo que es una postergación de impuestos, claro, pura y simple.
Claro.
Si las empresas que son partícipes de fondos de inversión, o sea, los partícipes de fondos de inversión son empresas, reciben esto y no tributan, sino que lo ingresan,
sí, que son semi-integrados hoy día,
utilidades, exacto, claro, lo ingresan a sus utilidades sin crédito. Uh-huh. Y se posterga la tributación como se postergaba, entre comillas, en el FUT. Y además tienes el beneficio de que si este fondo de inversión privado se ha registrado en el mercado de capitales, cuando vendan las cuotas del fondo no va a estar afecto impuesto.
De acuerdo.
Entonces es una línea de negocios que en ninguna etapa tributa.
Okay.
Sino hasta cuando esta plata llegue a una persona natural final.
Claro.
Tú podrías decir, oye, pero está el 107 para las acciones. Pero las sociedades anónimas pagan impuestos de primera categoría y es el mayor valor en la venta de acciones la que está liberada de impuestos.
Claro.
Entonces, si tú la verdad es que eres ordenado y bien planificado, tú podrías tener todos tus negocios a través de FIP y en la medida en que no retires, no tributas. Y si quieres de alguna manera tener flujos, vendes cuotas del FIP y no recibes.
En la medida que está registrado en el mercado capital.
Exacto.
Sí. Ya.
Entonces es una estructura que está liberada virtualmente de todos los impuestos en toda la línea.
Ya.
O tú puedes estructurarte para que nunca pagar impuestos. Entonces uno dice, hay un punto en el que las empresas deberían o los negocios deberían tributar. Mm. Y la idea es ver en qué etapa.
Pero eso tuvo un sentido en su creación, ¿no? Eso tuvo un sentido en el origen, que era fomentar la inversión a través de estos vehículos, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que, claro, si juntas muchos inversionistas,
muy involucrada en
si juntas inversionistas con recursos para poder desarrollar proyectos, el no pagar impuestos de primera categoría es un tremendo beneficio.
Claro.
Pero después tienes el dividendo libre de impuesto o la cuota libre de impuesto. Entonces uno dice, ¿en qué etapa tributa algo esto?
Claro. Y eso está quedando en la reforma tributaria, o sea, se está eliminando, o se está restringiendo más bien.
No.
Ah.
Sí,
y entonces, ¿por qué tú dices que te parece justo que se mantenga? O sea, perdón, que te parece justo lo que está haciendo la reforma.
No, la reforma está cambiando una serie de parámetros.
¿Ya?
Y este no está siendo tocado. Ah. Entre otras cosas, porque todo lo que tiene que ver con mercado de capitales, hay un grupo de personas estudiando especialmente cómo hacer esto de manera orgánica y que no haya el mercado. Tú viste que muchos diputados y senadores decían, oye, para recaudar más, eliminemos el 107. Mm. Pero la verdad es que, por el otro lado, los economistas te dicen, el mercado no está lo suficientemente profundo, no es el momento de eliminar esta exención, y por eso mismo todo lo que tiene que ver con mercado de capitales está siendo analizado por un grupo particular, y ahí obviamente están también las normas sobre los fondos de inversión privado.
Soledad Recabarren, una pregunta respecto a algo que quizá un poco más popular. El IVA a la, o el 19% de impuesto a las plataformas digitales. ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo se podría mecanizar eso? Porque en general las plataformas digitales se pagan afuera. Por lo tanto, ¿cómo van a mecanizar esa recaudación?
Cuando se habló de este impuesto, ya se había conversado con los bancos la posibilidad de retenerlo a nivel de pago de tarjetas. Cuando tú normalmente tomas este tipo de servicios, inmediatamente te dicen a qué tarjeta se carga. Y lo que va a ocurrir es que para todos aquellos personas naturales que contratamos estos servicios y que nos cargan a la cuenta, a la tarjeta de crédito internacional, Netflix, las compras que hacemos
Dropbox, Google,
en algunos servicios, simplemente el administrador de la tarjeta le va a pagar lo que hay que pagarle a Netflix y me va además a cargar el impuesto. Y el impuesto lo va a tomar y lo va a declarar en arcas fiscales. Esto va a ser casi como el impuesto de timbres y estampillas cuando
no va a ser un IVA, entonces, porque para un IVA se necesita una boleta.
Es que es diferente, porque hay que distinguir cómo va a operar respecto de las personas naturales de las que son empresas. Las que son empresas, sí, van a tener que hacer un documento de compra y van ellos a tener que declarar y enterar este impuesto. Pero porque de alguna manera ellos son contribuyentes de primera categoría y están controlados. Los no controlados son los que vamos a operar por retención.
Y Netflix ahí, por ejemplo, no,
ahí
no,
va, a llegar
no
va
a tener que hacer nada.
El convenio.
No, le va a llegar los $8-9 que cobra.
Exacto.
O sea, va a ser una subida porque la gente está discutiendo si que las plataformas iban o no a asumir este impuesto. No, y es imposible.
¿Tú crees que Netflix va a bajar el precio para los chilenos? Imposible.
Imposible. No. O sea, al final es un impuesto a las personas, ¿no?
Hay claro. Algunas entidades, hay algunos de estos organismos que te han dicho que dependiendo de las condiciones de mercado, puede que parte del impuesto lo asuman. Es decir, que ellos ya no te cobren $9.8, sino que te cobren $8.7.
Claro.
Y el diferencial de impuesto te lo recarguen a ti.
O sea, ¿sí? Ellos van a bajar un porcentaje.
Un porcentaje las tarifas.
Soledad.
Por lo menos eso fue lo que hablaron los representantes de estas entidades.
Y también
en
términos legales, espera un segundo, niño. Esto va a ser para empresas específicas. O sea, van a tener que especificar las empresas que entran dentro de este rubro.
Internacionalmente, en casi todos los países, la autoridad fiscal, es decir, en este caso Hacienda o el Servicio de Impuestos Internos, le tiene que informar a los bancos o a los administradores de tarjetas de crédito cuáles son las entidades respecto a las cuales tienen que retener. Porque si no, se produce el problema de que llega una entidad y el banco le dice, no retuviste, tú eras el obligado, tú tenés que enterarlo. Entonces, lo que dicen los bancos, nosotros estamos dispuestos a retener, a enterar en arcas fiscales, esto sin mayores costos de administración que los que cobro hoy día por la tarjeta de crédito. Pero lo que piden es que la lista sea entregada por Hacienda y sea ella la que lo actualice periódicamente. Entonces, ellos simplemente chequean, ¿le están pagando a Netflix? Retengo. ¿Le están pagando a Google? Retengo. ¿Le están pagando a Tres Palitos? Tres Palitos no está en la lista.
No
retengo.
Okay. Oye, para cerrar, Soledad, el 1% de contribución a las regiones. Hoy día, lo que sale era, hay una declaración de Felipe Herbóe, senador, que dice que no le parece este 1% que se está grabando. ¿Crees tú que está quedando bien armado esta manera de que los proyectos de inversión contribuyan a las regiones?
A ver, tiene incentivos y desincentivos, como todas las cosas. O sea, Felipe decía, oye, este es un mayor costo que va a encarecer en la instalación en regiones.
Que todo esto era... es sorprendente viniendo de él, digamos. O sea, uno esperaría a otros senadores de otros lados diciendo eso, digamos. Pero
esa era su argumentación. Hubo otro senador por ahí que dijo que esto no se aplicaba a la región metropolitana y si se aplicaba a regiones. Eso es falso. Se le aplica a todo Chile.
Las regiones son todas iguales.
Claro, las regiones son todas iguales. Que una se llame metropolitana, obvio, es otra cosa. Pero en el texto legal se le aplica a todas. Efectivamente encarece la inversión, ese es un dato, pero por otro lado yo le escuché a una serie de personas con cierto nivel de conocimiento del sistema, decían, esto también va a acelerar la aprobación de proyectos, porque todo este impuesto se empieza a pagar cuando tienes la autorización de impacto ambiental, cuando ya tienes la autorización para empezar a funcionar.
Sí. Si la pregunta, entonces, es si este no va a ser el nuevo mínimo.
Entonces, claro, hoy día esta cosa de patearte por patearte el proyecto, de demorarte 8-9 años, yo conozco una serie de personas que invirtieron $100 millones en estudios de impacto ambiental, en inicio de ejecución de obra, y después salió algún fallo, alguna resolución, algún permiso que se retractaron de algo que ya habían dado y el proyecto quedó en cero. Y esos $100 millones son $100 millones botados a la basura.
Increíble.
Entonces,
claro,
hoy día, por lo menos va a haber un incentivo a que efectivamente los proyectos avancen más rápido y se aprueben de manera más eficiente. Eso no significa saltarse la normativa, sino de alguna manera ser menos burocrático.
Ojalá, pues. Viene Soledad, muchas gracias. Soledad Regabarren, socia de Regabarren y Asociados. ¿Sabían que Tecnofast es una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño? Contándolas con más. Ahí quedó la reforma tributaria. Con más de 250.000 metros cuadrados en arriendo, equivalente a 2 veces la torre del Costanera Center. Si quieres conocer más de la venta y arrendo de todo tipo de soluciones modulares, entra a tecnofast.cl. Tecnofast Space Solutions.
Si quieres descubrir otra forma de ver el mundo, descubre Almagro Penthouse, departamentos en el último piso con terrazas privadas en el techo. Descubre más en almagro.cl/ph.
Bien, volvemos con el pantallazo desde BCI Corredores de Bolsa.
Escuchas Información Privilegiada con Cristian Camus y Fernando Zavala en Duna.
Cuando llegamos a lo más alto, podemos ver la infinidad del cielo, sentir el poder de la brisa y respirar auténtica libertad. Cuando llegamos a lo más alto, descubrimos que hay otra forma de ver el mundo.
Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos para ver, sentir y respirar la altura. Todos ubicados en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
En 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak comenzaron su empresa en un garage. En el 98, nació el buscador que todos usamos, en un garage. En 2019, Jorge Salinas se lanza a emprender con Foodies, chefs a domicilio. Pero no, no tiene garage. Porque Seamos Diferentes es ofrecer un espacio único para desarrollar tus proyectos. Te esperamos en el nuevo Centro Nace, con ejecutivos, expertos en financiamiento, asesorías, charlas y redes. BCI, Seamos Diferentes. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Para llegar a alcanzar tus ideas y metas, tienes que intentarlo todas las veces que sea necesario. Nunca se sabe cuán cerca estás. Siempre se ve imposible hasta que lo logras. Cuenta hoy con el respaldo de Euroamérica. Tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar las mejores decisiones. Euroamérica. Un buen consejo. Siempre.
En Chile hay más teléfonos móviles que personas. En Avas Programmatic aprovechan todo el potencial de esta pantalla. Avas Programmatic es parte de Avas Group. Avas Group, conectando marcas con personas. Más información en avasgroup.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Y? ¿Te gustó el 3008?
¡Ay, sí! ¡Me encantó! ¡Me lo llevo!
Nunca una cuota te llevó tan lejos. Aprovecha la increíble oportunidad de encontrar el Peugeot que te llevará lejos. Ven a nuestros concesionarios y descubre cuotas desde 99.900 pesos. Conoce más en Peugeot.cl.
Peugeot. En Tecnofast somos una de las principales compañías del mundo dedicada al arriendo, venta y fabricación de espacios modulares de alta tecnología y diseño. En el arriendo de espacios comerciales, contamos con más de 2.500 clientes en diversos sectores e industrias, con soluciones como colegios, hospitales, oficinas, salas de venta, instalaciones de faena, entre muchos otros. Si quieres conocer más sobre nosotros, ingresa en tecnofast.cl y sorpréndete. Tecnofast, Space Solutions.
De vuelta con Andrés Cáceres, estratega de BCI Corredor de Bolsa. ¿Cómo estás, Andrés?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Bien. ¿Sigue este entusiasmo por las palabras de
Jerome Powell?
¿De Jerome Powell?
Sí. Correcto, sí. El mercado norteamericano abrió en terreno positivo nuevamente, el S&P, obviamente ya cercano y pasando, así como el día de ayer por momentos, la barrera de los 3.000 puntos. Mientras que por el lado de Europa también se están mostrando en terreno positivo, se están revirtiendo, que algunas estuvieron mixtas a primera hora en la mañana, pero también, sobre todo en el caso de Europa, viene reforzado porque se conoció el detalle de las minutas del Banco Central Europeo, que también comentó que tiene que estar preparado para poder relajar más aún su política monetaria a través de todos los instrumentos que pueda tener a la mano para seguir impulsando también la economía de la zona euro. Por lo tanto, ahí tienes dos noticias que han ido impulsando a los mercados en cuanto al tema de rendimiento de las bolsas.
¿Cómo lo puede relajar aún más el Banco Central Europeo?
Sí, mira, en el caso del Banco Central Europeo, obviamente ahí lo que el mercado se preocupaba en sesiones anteriores es que, primero, efectivamente tiene tasas muy cercanas a cero, negativas en algunos casos, entonces lo que podría dar espalda sería en temas de emisión de deuda, pero lo que también se espera es que una de las alternativas o los instrumentos que todavía le queda al Central Europeo es retomar o revertir todo este tema del QE que ellos todavía habían venido reduciendo, pero darle vuelta y comenzar a aumentar la recompra para inyectar liquidez a través de ese mecanismo, ¿no? Porque ya que obviamente no le queda manejo para una disminución de tasas.
volver a QE, esta vez no sé, que vamos como en el 4 ya, el programa QE.
Exactamente, ya, mira, ya es toda una saga. Sí, sí, así es que
o la otra, bueno, la otra sería, esto es más loco, pero apostar al terreno negativo, como alguna vez lo dijo Larry Summers, ¿eh? Irse sí, con fuerza a las tasas negativas.
Sí, el problema es que ahí, y eso también un poco lo vienen leyendo algunos casos también, pero un poco la preocupación es que pueda haber una japonización de claro, del mercado europeo, ¿no? Exacto. Entonces, ese es un poco ahí el...
Que ya está como de alguna manera un poco sucediendo, inflaciones bajitas, sí, sí, tasas en el suelo.
Exacto, inflaciones bajas, tasas de desempleo también bastante controladas, y pero un producto que no crece, y ahí vas teniendo un poco más de estancamiento, ¿no? Así que sí, ya tiene una figura similar, pero por lo tanto se acrecentaría aún más si es que efectivamente se van con tasas negativas, ¿no?
Oye, Andrés, ¿y en Chile qué está sucediendo?
Mira,
aparte del bajo volumen.
Sí, que recién vamos partiendo, pero en el caso de, por el lado de tipo de cambio, obviamente las monedas están debilitando, el dólar se está debilitando frente a las principales monedas. En el caso de mercados emergentes no ha sido la excepción, hemos visto también en el caso del real brasileño, y nosotros que aparecimos en la jornada, la apertura estuvo a niveles un poco más de 685, ya estamos en 684, va revirtiendo un poco este techo que habíamos visto marcado en 690 pesos en los últimos días, y la bolsa local sigue recién partiendo, menos de 1,000 millones transados, pero dentro de las cuales todavía vienen repuntando bien las LATAM, que siguen recogiendo no solamente el tema de entusiasmo por Brasil, sino también los buenos resultados, y bueno, que también salió que se adjudicó parte de los activos de Avianca Brasil, ¿no? Que son ahí un par de slots en aeropuertos como Sao Paulo y Río de Janeiro. Por lo tanto, eso sigue impulsando ahí los papeles de la acción, que ya va más de un 10%, 12% en los últimos 5 días.
Sí, pues hoy día está con una subida de un 1%.
De un 1%,
sí. EDM. Oye, Cencosud y Cencochop han estado ahí palmo dentro de las más transadas, pues, y se pensaba que Cencosud iba a quedar como más secundaria.
Sí, efectivamente, ha tenido buen retorno desde las salidas, y tiene un alza ya en lo que va del mes de un 5%, casi en el caso de Cencosud. Cenco más que nada también por el tema de Brasil, ¿no? Que viene arrastrando obviamente las empresas que tienen exposición ahí, como ya hemos visto en el caso de Latam. Cenco están un poco más rezagadas, con muy muy leve movimiento, otras acciones tipo Sonda, que también deberían ir tomando un poco este entusiasmo que hay sobre el mercado brasileño, que también, si vemos, un Bovespa que viene tocando también máximo, ¿no?
Clarísimo.
Muy bien, Andrés Cáceres, muchas gracias.
Listo, que esté muy bien.
Andrés Cáceres, chao, estratega de BCI Corredor de Bolsa. Donna Summer, Last Dance. Hay un tema importante con Brasil, don Fernando.
Se aprobó la reforma de pensiones, sí, ayer, en la Cámara de Diputados.
Sí, con una buena mayoría.
Sí, vamos a ver si termina saliendo algo bueno de ahí.
Bien, a la 1:30 los dejo invitados con el licenciado y el niño maravilla.
Tal cual. Un abrazo.
Buenos días. Visionarios viene.
Cuando llegas a lo más alto, descubres que hay otra forma de ver el mundo. Descubre Almagro Penthouse, departamentos únicos en el último piso con terrazas privadas en el techo de hasta 173 metros cuadrados, full equipadas con sistema de sonido en obra, parrilla, hot tub, entre otros detalles. Sorpréndete con Penthouse únicos, disponibles en Las Condes y Lo Barnechea, para que vivas la espacialidad sin límites. Almagro Penthouse, un espacio único para personas únicas. Conoce más en almagro.cl/ph.
En 1976, Steve Jobs y Steve Wozniak comenzaron su empresa en un garage. En el 98 nació el buscador que todos usamos, en un garage. En 2019, Jorge Salinas se lanza a emprender con Foodies, chefs a domicilio. Pero no tiene garage. Porque Seamos Diferentes es ofrecer un espacio único para desarrollar tus proyectos. Te esperamos en el nuevo Centro Nace, con ejecutivos, expertos en financiamiento, asesorías, charlas y redes. BCI, Seamos Diferentes. Infórmese sobre la garantía de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De Canje.com es la plataforma líder para incentivar y fidelizar. Premia tu fuerza de ventas y motiva a tus colaboradores. Automatiza tu gestión de entrega de incentivos y premios con puntos de canje. Los usuarios de los puntos pueden elegir entre miles de productos, cientos de gift cards, viajes y experiencias, sin costo para empresas y usuarios. Únete a más de 200 empresas que hoy utilizan la plataforma. Reconoce, incentiva y premia con decanje.com. Contáctanos en empresas.decanje.com.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Y qué te pareció el 208?
Nunca una cuota te llevó tan lejos. Ven a nuestros concesionarios y encuentra el Peugeot que te llevará lejos. Conoce más en Peugeot.cl. Peugeot.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo. Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Mantén la cabeza, los tacones y los principios altos.
Coco Chanel. La revolución del estilo. Para la década del 20, la moda era sinónimo de Coco Chanel, y todo lo que no procediera de ella parecía anticuado. En 1921, con la apertura de una nueva boutique, diversificó su oferta a perfumes, joyas y carteras, creaciones que ella misma lucía cuando asistía a tertulias y carreras de caballos, imponiendo un estilo que rápidamente se masificó. Paralelamente lideraba la industria del vestuario, en la que todos los principales referentes habían sido hombres. Sin embargo, el crack de Wall Street del año 29 golpeó fuerte a la empresaria, quien, pese a rebajar costos y precios, debió cerrar temporalmente su firma. Abrumada por las pérdidas, aceptó una invitación de Metro-Goldwyn-Mayer para confeccionar los vestidos de las estrellas de Hollywood. Establecida en Los Ángeles, vistió a Greta Garbo, Marlene Dietrich y Gloria Swanson. Pero al poco tiempo los trajes sensacionalistas de las películas chocaron contra sus diseños elegantes y sencillos, y se marchó afirmando que Hollywood era la capital del mal gusto. Aprendido el negocio, Coco continuó trabajando en el cine italiano y francés, lo que le permitió reactivar sus tiendas. Hacia 1935, Chanel contaba con 4.000 empleados y batía todos los récords de ventas. Pero el año 39, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Coco cerró todas sus casas, menos la boutique central, afirmando que no era el momento para la moda. Volvemos mañana con el último capítulo de esta historia. Un visionario dijo, si se podía soñar, se podía hacer. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl.